todo el país. Muy buenos días, mi nombre es Martín Bibiloni, les doy la bienvenida a esta nueva edición de la entrevista federal. A través de una plataforma digital estamos conectados, colegas de Radio Nacional en todo el país, para recibir en esta oportunidad a la diputada Romina del Pla, a quien ya le doy los buenos días y el agradecimiento por participar de este ciclo. Diputada, buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien, muy contenta de estar acá porque realmente en todas las oportunidades que me ha tocado recorrer el país he visitado los estudios de Radio Nacional de muchas de las provincias y reconociendo la gran tarea que realiza Radio Nacional en todos lados, así que desde ya un saludo a todas y todos los trabajadores de la radio.
Bueno, los agradecidos somos nosotros en este ciclo que hemos inaugurado en este 2020, en estos tiempos de pandemia, como una alternativa para poder desde diferentes puntos de la Argentina y en forma simultánea poder conversar con diferentes personalidades, en este caso del mundo legislativo de nuestro país. Yo por mi parte me despido por un ratito nada más, le doy paso a Radio Nacional Zapala, así está nuestra colega encargada de abrir esta entrevista. Clementina, buenos días, el aire es tuyo, adelante.
Buenos días, un gusto saludarte, Romina, aquí Clementina Crisoliti, periodista en Radio Nacional Zapala. La pregunta que tengo para hacerte es en relación a las perspectivas de género. Seguramente estarás al tanto que en la búsqueda de jerarquización de políticas públicas de género nacionales se presentó esta semana ante el Congreso el presupuesto 2021 con perspectiva de género, y esta va a ser la primera vez que se consideran las desigualdades estructurales e históricas que vivenciamos las mujeres y las personas travestis y trans en un presupuesto nacional. ¿Acompañarías esta iniciativa desde el Congreso a priori?
Bueno, mirá, nosotros justamente desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, tenemos ya unas diferencias muy marcadas en relación al conjunto del presupuesto. En este sentido, me parece que hay que separar el tema de aquellas políticas que defendemos, como la necesidad de reforzar los derechos de las mujeres y de todas las personas de las diversidades sexuales, que justamente venimos acompañando y reclamando en términos muy concretos, porque vos sabés que muchas veces los presupuestos incluso no representan estrictamente lo que luego se hace, ¿no? Sino que muchas veces denunciamos que lo anunciado allí no se concreta, las partidas planteadas se redistribuyen y demás. Creemos que lo que necesitamos reforzar, y eso es lo que venimos reclamando a lo largo de todo el año, incluso durante la cuarentena, es que se tomen medidas muy concretas. Muchas se venían anunciando, pero no se llevan adelante. Una de ellas tiene que ver con los refugios para todas las personas en situación de violencia, y el otro tema tiene que ver con avanzar concretamente con el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Temas que se había anunciado que se iban a tratar durante este año y que se vienen postergando y que creemos que son claves. Así que desde este punto de vista, todo lo que tiene que ver con acciones concretas que signifiquen un avance siempre van a contar con nuestro acompañamiento. Ahora, un presupuesto que integralmente tiene una orientación, que es seguir sosteniendo una política de ajuste para garantizar el pago al FMI y a los acreedores, no lo vamos a acompañar por esta cuestión de conjunto.
Muchas gracias, Romina.
De nada.
Diputada, le propongo viajar al sur del país. En Comodoro Rivadavia está Saúl. Saúl, te estamos escuchando. Adelante.
Buenos días a todos y buenos días, diputada. Bueno, muchas gracias por estar en este espacio que para nosotros es importante porque pienso que la gente también valora y va valorando esto. Y se está discutiendo muchas cosas en el medio de la pandemia y una de ellas aparece como algo inédito aquí en la Argentina, que es el famoso aporte, ¿no?, impuesto a la riqueza. ¿Qué postura tiene y si cree que esto se va a poder finalmente tratar allí en diputados en función de toda la discusión que hay, sobre todo con los diputados de Juntos por el Cambio, ¿no?
Bueno, ayer, ¿qué tal? Ayer fue justamente un tema de una larguísima reunión de comisión de presupuesto, el abordaje de este proyecto oficial. Lo primero que nos tocó reclamar desde el Frente Izquierda y los trabajadores es por qué no estaba en debate también el proyecto que nosotros presentamos de impuesto a las grandes rentas y fortunas el 16 de abril y que se negaron a tratar en el Congreso tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos cuando reclamamos que se trate sobre tablas y porque lo justificaba la urgencia de las medidas que allí planteamos. En ese punto nosotros reforzamos ayer la defensa de nuestro proyecto, porque entendemos que, a diferencia del proyecto oficial, nosotros planteamos 5 medidas, que es un impuesto a las fortunas personales de más de 100 millones de pesos, a las ganancias extraordinarias de bancos y de empresas, a la tenencia, a las tenencias de tierra de más de 5.000 hectáreas y a la tenencia de vivienda ociosa que no haya sido utilizada en los últimos 12 meses y que tenga más de valor de mercado de más de 30 millones de pesos. Con estas medidas planteamos recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares justamente para destinarlas a qué, a la centralización y el refuerzo del sistema de salud en todo el país. Vemos que sigue siendo una urgencia por las necesidades de la explosión del desarrollo de la enfermedad en todo el territorio. En segundo lugar, un ingreso de emergencia de 30.000 pesos para todos los que no tienen ingresos. En este sentido, el IFE de 10.000 se demuestra limitado para reforzar la situación de que la gente no tenga que salir a exponerse en la situación que estamos viviendo, pero además no ha cubierto a todos los que no tienen ingreso. Hay cantidad de trabajadores de la cultura, del turismo, etcétera, que no están incluidos. Y el tercer planteo tiene que ver con un plan de 100.000 viviendas para construir a lo largo de un año, para empezar a darle una solución concreta al tema del déficit habitacional. Esto lo planteamos el 16 de abril y miren ustedes cómo el tema de la falta de vivienda se ha expresado del modo que se expresa cuando no hay una política oficial al respecto del tema de la vivienda, que es el tema de las ocupaciones, ¿no? En ese punto, ayer hemos hecho una defensa de estos argumentos, de estos elementos, frente a un proyecto oficial que entendemos está devaluado, una recaudación muy menor y objetivos que son bastante extraños para plantearlos como una prioridad, como el tema de la exploración gasífera, que no parece a todas luces ser una prioridad para este destino de esta recaudación extraordinaria, ¿no?
Gracias, diputada.
Gracias a ustedes.
Bien, viajamos entonces a la provincia de Santa Fe. Gabriela Bruno, te estamos escuchando, adelante.
¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. Romina del Pla, un gusto saludarla. Buenos días. La Cámara de Diputados hoy alcanza un alto porcentaje de composición de mujeres, creo que un 40%, sabrá corregirme si no usted, y 5% de ellas son mujeres diputadas que surgen del sindicalismo. También un alto porcentaje en la gestión pública, pero un largo camino por recorrer. Su caso, Romina, de docente, representante gremial, sindical y con fuerte presencia en territorios, en las calles, llevando los reclamos en las calles. ¿Cómo es hoy trabajar en la legislatura y oponerse, digamos, a un proyecto específico, en este caso el de utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que usted ya anticipó su rechazo, en el marco del sistema previsional y la intención del uso de este fondo o la revisión de este fondo para utilizarlo como fondo de apoyo a la pandemia? Usted está dando algunas otras alternativas. La primera instancia era el reconocimiento a su labor, digamos, como mujer sindicalista y ahora legisladora, llegando a ese espacio, y cómo llegar a poder plantear este proyecto, cuál es su argumento, si puede ampliarlo un poco para oponerte a este fondo, a este proyecto de ley.
Bueno, no entendí si te hacías referencia al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Exactamente.
Fue el tema que se debatió el día lunes. Miren, nosotros lo que hemos expresado es un cuestionamiento al proyecto oficial que modifica el funcionamiento del fondo, y a la vez hemos planteado que tampoco defendemos la situación del fondo actualmente. Hemos hecho un dictamen propio donde justamente expresamos que nosotros entendemos que hay que defender a fondo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y esto no está plasmado ni en la situación actual heredada del gobierno macrista ni en la reforma que propone el oficialismo del Frente de Todos en este momento. ¿Por qué? Porque en ese proyecto se, por ejemplo, permite el refinanciamiento en un bono a larguísimo plazo, que todavía tienen que terminar de definir cómo va a ser, para las provincias, cuando muchas de las provincias sí están priorizando, por ejemplo, el pago a los acreedores internacionales por encima de otras cuestiones. O sea, a los jubilados se les puede vaciar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero a los banqueros y a los especuladores no se les plantea ningún plazo. Y esto sabemos que está llevando a situaciones muy concretas. El caso de Chubut probablemente sea el más extremo, donde tenemos a los docentes, a los jubilados, a los estatales, cobrando con enorme demora. Hoy se cumple justamente un año del fallecimiento de Cristina y Jorgelina, dos docentes que fallecieron luego de regresar de una de las movilizaciones donde estaban reclamando por sus salarios, justamente. Y entonces lo que nosotros hemos planteado es que acá hay una situación integral en relación a las jubilaciones que tenemos que discutir, no solo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que lo defendemos y entendemos que es de los jubilados actuales y futuros. Lo que está ocurriendo es lo siguiente: desde diciembre se ha suspendido el pago de la actualización jubilatoria. Esta suspensión y el debate de una nueva fórmula de actualización no es en beneficio de los jubilados. Al contrario, los informes de los gastos del Estado en los últimos meses, si sacamos lo que significa la atención de la pandemia, indican una reducción del gasto público. Esa reducción que ha saludado el Fondo Monetario Internacional y que han saludado toda una serie de acreedores, viene de lo que se ha ahorrado, entre comillas, el Estado en el pago de las jubilaciones por haber justamente aplicado una actualización por decreto y no la que verdaderamente le corresponde a las jubiladas y jubilados. Esto es un primer tema. En paralelo se está discutiendo en una comisión mixta esa reformulación de la fórmula de actualización, valga la redundancia, pero no es solo cómo se va a actualizar. Lo que se está discutiendo es la armonización de todos los sistemas y los regímenes. O sea, un ataque integral al régimen jubilatorio, del cual no se salva nadie, ni las cajas provinciales, ni ninguno, porque la tendencia cada vez más es a que la jubilación no sea el salario diferido que ha sido así conquistada por la lucha de trabajadoras y trabajadores que nos han precedido, sino que se convierta en un ingreso de carácter asistencial. Esto es un saqueo muy agudo y nosotros lo denunciamos fuertemente. Hicimos la semana pasada una audiencia pública en el Congreso donde especialistas como el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, y representantes de jubiladas y jubilados de todo el país denunciaron el saqueo que se está produciendo sobre las jubilaciones. Esto es lo que está detrás de este conjunto y por eso nosotros hemos planteado un dictamen propio de defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y estamos defendiendo el concepto de la jubilación como salario diferido y defendiendo también el derecho al 82% móvil y reclamamos una jubilación mínima que sea equivalente a la canasta básica del jubilado que hoy está en 44 mil pesos como un tema elemental porque con 18 mil 200 pesos es claro que no vive ningún jubilado salvo en la indigencia.
Muy bien, diputada, le propongo viajar a la ciudad de Resistencia. Allí nos escucha Marcela Baquer, adelante.
Buen día, diputada. Mi nombre es Marcela Baquer, soy de Radio Nacional Resistencia. Bueno, le quería comentar, esta semana culminó la Feria del Libro Digital en nuestra provincia, y allí dialogando con los distintos escritores han expuesto la difícil situación por la que atraviesan y también cómo les cuesta mucho mantenerse en la actividad. Y he leído que el mes pasado usted es autora de un proyecto de jubilación nacional para escritores y escritoras y también para traductores. Bueno, un poquito sobre este tema y saber de dónde van a salir los fondos justamente, ¿no?
Bueno, mire, claro, justamente usted toma un proyecto que hemos presentado, pero que en realidad ha sido elaborado por un colectivo muy importante de escritoras, escritores y traductores que de algún modo han obtenido en nosotros el vehículo para poder presentar este proyecto de ley del que nos hacemos totalmente eco, que es la necesidad de poder acceder a un derecho a la jubilación y a la pensión. Siendo una actividad compleja, porque en muchos casos no es permanente y demás, es una necesidad poder avanzar en esa garantía. Justamente allí lo que se plantea es poder, a partir de ciertos requisitos, acceder a este derecho jubilatorio. Y bueno, una parte de esto está hecho a partir, obviamente, de aportes propios de las de los beneficiarios, pero también de refuerzos a la propia actividad editorial que ya se están realizando, y en ese sentido la posibilidad de este derecho que nos parece clave, ¿no? Hay muchos sectores que hoy no tienen derecho a la jubilación, al retiro, y bueno, esto sumado a los problemas que ya hay con el sistema jubilatorio, se convierten en, bueno, en una problemática que hay que atender. Así que bueno, como todo este tipo de proyectos, es un aporte para un debate que puede ser seguramente enriquecido, mejorado inclusive con aportes de otras y otros proyectos, pero en este momento no hay ningún otro, por eso le hemos dado esta importancia.
Gracias, diputada.
Gracias a vos.
Diputada del Pla, buen día. Soy Alejandro Sosa, de Radio Nacional San Rafael, en la provincia de Mendoza. La consulta tiene que ver con algo que usted me refirió en el comienzo de la entrevista, y es, un eventual proyecto para la interrupción legal del embarazo. Primero, consultarle si ha tenido la posibilidad de establecer algún tipo de contacto con referentes del gobierno que ya se han manifestado que van a hacer la presentación del proyecto por parte del Ejecutivo. Y segundo, ¿cuáles serían los aspectos que debería tener un proyecto en ese sentido de acuerdo a la opinión del partido y la suya personal?
Bueno, mira, en primer lugar, nosotros entendemos que este es un tema urgente. Y es urgente porque durante todo el desarrollo de la pandemia y de la cuarentena, si hay algo que no se ha detenido en ningún momento, son ni los femicidios, ni las situaciones de violencia hacia mujeres, niños y sectores de toda la comunidad LGTBIQ+, y tampoco los fallecimientos por abortos clandestinos. Al contrario, seguimos sumando casos, y seguimos también sumando casos de dificultad para acceder, no ya al aborto legal, que sigue siendo, sigue estando penado en Argentina, sino al protocolo de interrupción legal del embarazo, que son sí los abortos que legalmente están permitidos en nuestro país desde 1921, y que ya se va a cumplir un siglo de cómo todo un régimen político, legislativo, de salud, etcétera, se ha encargado de pisotear estos derechos de las mujeres, de las niñas y de las personas gestantes, porque recordemos que desde 1921 el propio Código Penal argentino permite los abortos hacia los embarazos producidos por violaciones o riesgo de vida de la madre. Dos situaciones que hace 100 años no se están cumpliendo, y seguimos teniendo en nuestro país niñas obligadas a ser madres, como el caso reciente en la provincia de Corrientes, donde una niña de 11 años fue obligada a llevar casi a término un embarazo y luego le han realizado una cesárea, poniendo tremendamente en riesgo la vida de esa niña. Y por supuesto no hace falta que aclare que un embarazo producido en una niña de 10 años, que fue cuando se produjo el embarazo, no puede ser otra cosa que una violación, ¿sí? Entonces, el tema es integral, por eso lo presento así, porque no se trata solamente de que estamos reclamando que se trate la ley de interrupción voluntaria del embarazo como una urgencia de las personas gestantes, sino que si no avanzamos en ese camino rompiendo todas las presiones y el dominio oscurantista y clerical de la salud, de la justicia, de todo el aparato, digamos, educativo y que rodea a las personas en esta situación, no vamos a poder avanzar ni con todas las cuestiones intermedias. Vemos las dificultades para avanzar en la educación sexual integral en las escuelas, vemos justamente que este protocolo nacional hoy, que tiene rango ministerial, de ILE, solo 9 provincias han adherido, 9 nada más, o sea que efectivamente tenemos una situación muy grave. Por eso necesitamos la resolución de fondo para poder garantizar que se apliquen todos los estadios intermedios que nos ayuden a evitar tener que llegar a las interrupciones de embarazos. ¿Qué queremos? Evitar los embarazos no planificados. Eso es lo que queremos, por eso el proyecto de la campaña nacional que tiene estado parlamentario, que se ha presentado por octava vez, presenta los tres aspectos. El derecho a la educación sexual, a la anticoncepción y a la interrupción en condiciones que no pongan en riesgo la vida de la persona gestante. En este sentido, el reclamo de que se trate se ve de algún modo detenido por el oficialismo ante el planteo de que va a venir un proyecto del Poder Ejecutivo. Ese proyecto del Poder Ejecutivo se ha demorado. Yo se lo he reclamado hasta personalmente en las reuniones que tuvimos de presidentes de bloque con Alberto Fernández, que no se podía demorar. Esto él mismo lo ha reconocido diciendo que efectivamente yo lo reté por el tema, no lo reté, le reclamé que aparezca el proyecto porque no puede seguirse postergando. Lo que hasta ahora sabemos en el Poder Ejecutivo están ratificando que en algún momento lo van a enviar, pero la demora en este punto no es una buena señal porque es un proyecto necesario y urgente. En este punto el proyecto del Ejecutivo no ha sido puesto a conocimiento de las organizaciones. Lo que se conoce es que estaría en línea con la media sanción que en su momento se había aprobado en la Cámara de Diputados y con algunas modificaciones que se habían discutido hacer en el Senado en el proyecto que finalmente no prosperó. Pero entendemos que esto es urgente y lo vamos a seguir reclamando porque mientras tanto seguimos contando mujeres muertas y casos gravísimos contra niñas y personas gestantes, ¿no?
Gracias, diputada.
Gracias a vos.
Diputada, muy buenas tardes. La saludo de Leonardo Rotman desde Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. La llevo a un terreno más ideológico, en todo caso, considerando que hay discursos represivos que se pueden encarnar en Patricia Bullrich o en Sergio Berni. Quiero preguntarle si hay una consolidación de ese discurso en el país, si ese discurso tiene hoy arraigo en la sociedad, y si acaso desde la izquierda no hay cierto conformismo con esos discursos.
Bueno, mira, empiezo por el final. Me parece muy importante tu pregunta. Conformismo de la izquierda, por supuesto que no, porque somos los que estamos denunciando desde el minuto cero que el discurso y la designación de personajes como Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires era una señal en la línea de la continuidad de planteos como los de Patricia Bullrich. Hemos hecho un planteo muy fuerte sobre esta cuestión y rápidamente nos hemos movilizado y hemos denunciado los casos de gatillo fácil en todo el país en este periodo de la cuarentena. Hemos denunciado que con el argumento de perseguir la cuarentena se estaba reforzando una intervención de las fuerzas de seguridad en todo el país que ha llevado al día de hoy, a la contabilización de 102 casos de gatillo fácil y en la provincia de Buenos Aires de más de 40. El caso más serio, más claro, más contundente de la responsabilidad de la policía bonaerense y de la protección política sobre esa responsabilidad es el de la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. En este sentido, el rol de Sergio Berni y su ratificación luego del levantamiento de la bonaerense es una señal muy negativa que debe ser registrada por todos los sectores que se dicen progresistas. Muy negativa porque mientras se refuerzan las pruebas de la complicidad de la bonaerense y de la responsabilidad en la desaparición de Facundo Castro, se ratifican en el lugar a aquellos que han estado contribuyendo a desviar la investigación, a demorarla, a cuestionar a la familia y a los abogados en lugar de desplazar a los responsables y demás. Esto A nosotros nos ha llevado a ser parte de movilizaciones reclamando fuera Bernie, de movilizaciones reclamando basta de represión, y también de alertar que la presencia del ejército, por ejemplo, que se pavoneó mucho al inicio de la cuarentena en los barrios, por ejemplo, como La Matanza y otros lugares en tareas humanitarias, no era la cuestión de colocar a una fuerza que estaba ociosa en materia de tareas para contribuir en un esfuerzo colectivo durante la pandemia. Para resolver el problema de la alimentación no hacía falta el ejército, de hecho, lo único resultado que tenemos es que han destruido el patio de una escuela donde estaban supuestamente cocinando. Más que eso, no hay ningún registro de esa actividad en términos positivos, porque los que dan de comer en los barrios son las organizaciones sociales preexistentes que vinieron reclamando durante mucho tiempo que se las asista con alimentos, y después de mucho reclamar recién empezó una cuestión aceitada en este sentido, sino que la presencia en los barrios tiene que ver con la idea de una reconciliación. Y no es casual que después de esta idea de una reconciliación aparezca, por ejemplo, días atrás, la reivindicación por parte de las autoridades del ejército del operativo Independencia, que fue en el año 75 un operativo represivo brutal contra contra distintos sectores de luchadores de la de la población en ese momento. Entonces, efectivamente, lo que tenemos es un reforzamiento de esta orientación. Nosotros por eso ponemos una alerta. De hecho, este sábado 19 se va a realizar un plenario nacional antirrepresivo por los derechos humanos, justamente nucleando al conjunto de los familiares y de organizaciones que están denunciando las distintas víctimas de este periodo. De este periodo me refiero en un sentido amplio de lo que ha ocurrido este año, de lo que ocurrió bajo el gobierno anterior y de los casos que vienen sin resolución positiva, porque en los casos de la represión de las fuerzas de seguridad lo que tenemos como hilo conductor común, ¿cuál es? La impunidad. Entonces, justamente por eso